Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio.
Hablamos de política y actualidad esta mañana de lunes aquí en Mesa Central con María José Nodón. ¿Cómo estás, María José? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días a todos.
Mira quién volvió.
Sí, exactamente, lo estaba mirando.
Para que veáis que no solo contigo lo hacía. Se decidió a venir a trabajar Patricio Fernández, realmente es un milagro.
¿Cómo se sienten?
¿Ah? Felices, ah, completos. Es
que no puedo más de dicha.
Me imagino, por eso vine.
Qué rico, Pati. Hiciste tu buena hora del día.
Este regalo.
Viene con una amarra arriba.
Nada más estuvo en México y en Buenos Aires. ¿Qué
claro,
tal?
Estaba mal. Claro.
Comió mal.
Comió poquito y mal.
Y picantito también.
Rico.
Buenos Aires, lo más agradable que tiene en estos momentos es eso.
La comida.
Que está muy barata. Bueno, que la calidad es permanente, pero que ahora efectivamente está muy barata. Pero no me traje los platos ni nada. No me traje cooler, digamos.
No trajiste aceite,
no,
esas cosas.
¿La compra el mes? ¿No la hiciste en Buenos Aires?
No, hice la compra el mes. Para no salir en las noticias.
Por si acaso. Pero yo siempre no he entendido eso. Yo digo, imagínate ir a comprar a Mendoza con lo caro que cuesta la bencina. Yo no entiendo todavía cuál es el negocio.
No, pero si las matemáticas dan, pues.
Dan.
Sí, ese es el problema.
Sí, pero ese proceso es tan mala para matemáticas que no lo logro entender.
Lo que pasa es que para empezar la bencina cuesta, ¿cuánto? 400 pesos,
porque,
500
claro,
pesos el litro.
Entre otras cosas, llenas el estanque allá. Eso es muy importante.
Claro.
Eso es muy importante.
No.
Yo te digo, yo fuera en mi auto y lo llevo acá, pierdo. O sea, mal negocio para mí.
Pero es que tienes que bajarte de ese camión en el que andas. Yo sé que tú tienes muchos hijos, pero igual.
Es verdad.
Adicta al petróleo, María José Nodón. Diría Thomas Friedman. No, pues lo que pasa es que llenas allá, pero no traigas en bidones, cuando lo hagas, porque no te dejan pasar.
Ya.
No, eso está mal. Pato Fernández, después de tu experiencia internacional, te saltaste el 7M.
Me salté el 7M, estaba en Buenos Aires, eso fue no calculado, lo lamenté, pero lo viví con alta intensidad. Entre otras cosas, me tocó hablarle mucho a medio argentino.
¿Dónde estaba ahí? ¿En México? ¿En Argentina?
No, estaba en Argentina, estaba en la feria, sí, ya. Estaba en la feria del libro. Y claro, esto causó un interés y una conmoción, digamos, por donde mires, y se vivió, claro, muy intensamente. Los chilenos lo vivían como, básicamente como se ponen trágicos, a mí estas cosas me despiertan automáticamente, no precisamente un compromiso emocional, me despiertan una como curiosidad muy alta, así como empezar a barajar impresiones, posibilidades. En fin, y a propósito de eso, por ejemplo, me traí una joyita al respecto, como para darle la continuidad a eso. Me llamó mucho la atención el voto en las cárceles. Arrasaron los republicanos en las cárceles. El llamado a la mano dura tuvo especial recepción en las cárceles.
Se requiere orden.
Ganaron, arrasaron en los penales de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Tocopilla, La Serena, San Joaquín, Santiago 1, Concepción y Valdivia.
Toma.
En todo eso arrasaron. Y en otros compartieron los votos con el PDG.
Mira,
que tuvo también bastante bueno en las cárceles.
La gente está teniendo atracción ahí en las cárceles.
Creo que esto, más allá de lo anecdótico, invita a pensar otra cosa que no la he visto muy comentada y que me tinca a mí que acá también es un factor, otro más, el voto evangélico.
Sí, pues.
Las cárceles son evangélicas.
Sí, pues.
Entonces, fue un voto muy alineado. Yo después he pesquisado conversando con gente de este credo. Todos votaron por José Antonio Kast. Fue por lo valórico, en fin. Este es un fenómeno que se viene repitiendo en América Latina. Es bien importante. O sea, el dato del voto evangélico en el continente ha sido muy significativo. Marcó y fue definitorio en el plebiscito colombiano del Acuerdo de Paz. Fue definitorio en las últimas elecciones en Costa Rica. O sea, tiene mucha...
Claro, le dio el triunfo a Bolsonaro la primera vez.
Le dio el triunfo a Bolsonaro. En Estados Unidos, pues, ni hablar. Pero bueno, creo que es otro elemento este de la fe. Cómo entran también en tiempos de desorden, de incertidumbre, cómo se produce también un refugio, un cierto llamado a a estructuras que...
Tienes razón, en las cárceles es fundamental.
Es fundamental.
El mundo angélico. El, porque te provee mundo, orden, sí, pues. Te provee orden en un mundo que es totalmente incierto.
Y si tú, si el día de mañana, ojalá no vaya a acontecer, un ser querido tuyo cae en la cárcel, yo le recomendaría al tiro, llégate a lo evangélico.
Al tiro.
Porque ese es el espacio de mayor protección, se habita en una... En un cierto, digamos, cuidado, aseo, etcétera, que en otros pabellones es el infierno mismo.
No, en la penitenciaría es muy, muy notorio, sí, esa diferencia. María José Nodón.
¿Algo
sobre el voto republicano en cárceles?
No, yo creo que el voto republicano en cárceles, claro, uno lo puede entender como un meme casi, o sea, podría ser una cosa muy graciosa. Pero pienso, a mí me pasa lo mismo que Pato, yo cuando se mueven estas votaciones que son tan, yo no creo que sean tan pendulares, a eso voy a ir, pero que aparecen como si lo fueran, me produce también un ejercicio como de curiosidad intelectual muy importante, como de indagar. Y en estas múltiples conversaciones que he tenido, esta no es una idea mía, pero la verdad no me acuerdo quién me la dijo, porque lo diría, pero por lo menos reconozco que no es mía. Hay una idea interesante, que es pensar que esta separación o esta distancia entre las élites y la ciudadanía tiene un ingrediente, y es que las élites ven como opuestas ideas que en la ciudadanía no las ven como opuestas. Entonces uno puede tener, por ejemplo, un votante que tenga una importante ambición por seguridad, por supuesto, pero que al mismo tiempo quiera un Estado social y democrático de derecho, por ejemplo. O que esté contrario al aborto, que sea contrario al aborto y que sea, ¿no es cierto?, muy, digamos, en ideas que parecen ser de izquierda en otro sentido. Entonces creo que...
Eso es muy evangélico, por ejemplo.
Que a eso voy. Entonces exactamente creo que lo que ahí hay... En el voto de la cárcel, en los evangélicos, en esta aparente dicotomía desde la élite, pero que no lo es, digamos, en fuera de ella, es lo humano, es la humanidad. Entonces, en esa humanidad, la contradicción es parte. Entonces, nosotros entendemos que esa contradicción no debe existir, y es todo lo contrario. O sea, los seres humanos somos contradictorios. Queremos, nos gustan, cosas que en principio parece que no son coherentes, ¿verdad? Y en el mundo evangélico, creo yo que además del orden, de la limpieza, en las cárceles, rescata una cosa que es muy importante, que es la fe, esa parte espiritual de los seres humanos que existe, que es necesaria, y que en un lugar como la cárcel, donde parece deshumanizada la persona, ese recuperar que lo tiene la Iglesia Evangélica, que lo tiene también la Iglesia Católica en algunos patios, vemos la labor que hace la hermana Nelly, por ejemplo, en la cárcel de mujeres,
por supuesto,
es muy importante respecto de recuperar la dignidad humana. Entonces, creo que la política y algunos sectores más radicales tienden a separar, como a diseccionar el ser humano, y el ser humano es un ente complejo, con aspiraciones distintas, y que olvidarse de eso puede ser una de las explicaciones, obviamente, a un fenómeno que parece pendular, que yo creo que es bastante más humano que pendular.
Bueno, con esto estamos entrando supongo,
pero
lo que
hagamos,
va a ser.
Hagamos una última y vamos al segundo, okay, al siguiente bloque.
Porque eso que tú, María José, le estás llamando ahora la complejidad del ser humano, digamos, yo creo que tiene una manera política de verse ahora también más nítida. Es que las construcciones políticas del siglo XX a las que venimos acostumbrados no están dando abasto. Y esto es bien evidente. O sea, los partidos políticos sobrevivieron a la dictadura, pero no sobrevivieron a los 30 años siguientes. La Democracia Cristiana desapareció en esta última elección. Y la Democracia Cristiana, cuando recuperamos todavía la democracia, casi uno de cada tres chilenos se sentía demócrata cristiano. No militante, pero...
De espíritu.
El más o menos otro tercio se sentía más o menos, se sentía de izquierda y otro de derecha. Más o menos ahí, y ahí se barajaba esto. Y eso era así. Hoy día eso está roto. Eso se acabó. Los partidos políticos no tienen, y yo creo que este es el... En esto está el meollo de la dificultad de gobierno que estamos viviendo en Chile, para cualquiera que lo asuma, y de la dificultad de acuerdo constituyente, en el fondo, que estamos viviendo. Es que tú ya no tienes, esto lo hablamos aquí, creo que es coherente con algo que por lo menos uno ha venido diciendo largamente. O sea, el proceso constituyente primero tenía diversidad social y cultural, pero no tenía gobernabilidad porque no tenía estas organizaciones, no tenía partido. El siguiente lo organizaron los partidos, y por lo tanto tenía, al parecer, gobernabilidad, pero no tenía representatividad. En buena medida, lo que nos va sorprendiendo en las votaciones, yo tengo la impresión, es lo que la va desequilibrando, es una parte de ciudadanía, nada de menor, que tiene una molestia que busca domicilio, o sea, que no está sentada en un lugar, y que le vendría a pasar lo que la María José le llamó la complejidad humana, o sea, no le responde una ideología de las anteriores, porque así quiere seguridad, como quiere libertad de emprendimiento, como sabe que su bienestar depende de su esfuerzo, claro, pero como sabe que necesita seguridad de pensiones al final de la vida, que quiere, reconoce las diversidades genéricas, pero al mismo tiempo quiere familia.
Y cuando se da cuenta que las cosas son incoherentes, tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, digamos.
Porque tiene ideas nuevas, pero tiene miedo a sus ideas nuevas. Tiene deseos de transformación, pero también tiene miedo de pérdida de lo conseguido.
Claro.
Entonces, efectivamente, y ante ese tipo de nuevas mezclas, no lo responde, el marxismo no le soluciona, el neoliberalismo tampoco, la ideología original de un momento determinado no da respuesta.
Claro, la pureza ideológica
no. Y de ahí no es que parece que vuelve a necesitarse ahora una manera de volver a mirar y analizar, el mundo que vivimos.
Sigamos con esto en el siguiente vayamos con tu joyita, María.
Oye, yo traigo una joyita que me pareció muy seductora muy seductora, y que la quiero conectar después con la política chilena, pero me voy a ir un poco ya. Y la joyita es un nuevo desafío que ha aparecido, que es el desafío de aprender a callarse en una época donde prima el horror al silencio, y esto es parte de la contradicción que a mí me alucina siempre del ser humano. Fíjese que llevamos años de una verborrea total, propiciada no solamente por la natural necesidad del ser humano de hablar, digamos, y de conectarse, sino que propiciada por plataformas, por Twitter, por las redes sociales. Y según varios estudios, ya en este momento, esa ola pendular está cayendo hacia un momento donde ha llegado la hora de callarnos. Y existe un libro, un último libro, que ha sido portada del New York Times, portada del Times, artículos en el diario El País, donde justamente lo llaman al silencio el nuevo poder. O sea, frente a esta verborrea universal, el silencio sería el nuevo poder. Y es bien interesante mirar los números, porque fíjense que a inicios de este año, del 2023, habían más de 2 millones de podcasts con 40 millones de episodios reproducidos, más de 3.000 eventos de charlas TED, decenas de miles de reels en Instagram, 7.000 millones de audios diarios en WhatsApp, miles de videos de autoficción, de lo que sea, moviéndose en el mundo. Y entonces, frente a esa crisis de la incontinencia verbal, parecería que lo que viene ahora es el silencio. Y entonces es bien interesante pensar en esta verborrea de qué hablamos cuando hablamos demasiado. O sea, ¿cuál es el tema? Y el tema es siempre somos nosotros mismos. O sea, hablamos de nosotros mismos. Y eso nos gusta muchísimo. Y tanto nos gusta que aparece neurobiológicamente, digamos, una recompensa que es equivalente a la de la droga o a la del alcohol. O sea, que produce una adicción. De hecho, aparece ya hoy día un concepto que se llama el talkaholic, que es el adicto a hablar. Y generalmente habla, ¿no es cierto?, de sí mismo.
De sí mismo.
Exactamente. Entonces, en contraposición, y es bien curioso, están surgiendo una cantidad de técnicas que son las técnicas que, al menos en Estados Unidos, le enseñan a los presos para callarse en las audiencias en las que están buscando conseguir la libertad condicional. Se le enseñan a callarse frente a la provocación de hablar de sí mismo, y eso está siendo hoy día como un hit, digamos, en varias universidades, pero también, digamos, en varias plataformas. ¿Por qué lo traigo de joyita? Porque coincido primero absolutamente. O sea, yo creo que un problema de la política y un problema general es que hablamos demasiado. Y uno cuando toma las entrevistas, si nos diéramos cuenta la cantidad de veces que quienes hablan después se desdicen y después corrigen lo que dicen y después aclaran lo que dicen, uno se daría cuenta que sería muy bueno que a lo mejor hablaran menos. Porque
¿estás pensando
en general,
en De Silva?
Entre otras muchas declaraciones, tengo varias aquí porque sabía que era esa la que me iban a traer, pero no solo esa. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el fenómeno Luis Silva, lo voy a sacar, y la cantidad de tweets que en torno a sus creencias, en torno a sus valores, a sus modelos, me parece que también ahí hay una verborrea absurda. También, o sea, no solamente lo que él dice, sino que en todo sentido.
Lo que se provoca alrededor.
Exactamente, lo que se provoca alrededor. Entonces creo que esa inconsistencia en las cosas, esa corrección permanente, lo que va minando es la credibilidad, y yo lo he dicho aquí muchas veces, en el gobierno, o sea, en todos los sectores, no quiero personalizar. Entonces, creo que una tarea importante e interesante es valorar bien cuándo uno tiene que hablar y cuándo uno se tiene que callar.
Pato Fernández, ¿qué decides?
No, dos,
¿hablar o callar?
Dos comentarios brevísimos, uno más en serio, y es que hay un dicho que...
El de las palabras.
Nunca hay que perderse una buena ocasión de quedarse callado. Y ese es una recomendación, digamos, bien importante. Y la otra es que tú estás llamando al cierre y la ruina de la radio... De la radiofonía.
No, entonces, porque uno tendría que pensar qué dice. No interrumpir.
Una manera de matar el silencio.
No sé, yo lo encuentro súper interesante porque esto no es quedarse callado. No
había pensado
para
en esa dimensión. Esto.
La radio, ¿no? yo siempre lo he pensado así en el sentido de lo que dice la María José. Y yo digo, voy a la radio, que es el lugar donde nos encargamos de matar el silencio.
Exactamente.
Porque venir aquí y aprovechar la ocasión de quedarnos callados. La ruina del sistema.
No, pero no es la ruina. Yo pensé lo mismo cuando lo estaba leyendo. Dije, qué incoherente ir yo a la radio a hablar y decir que sería estupendo que no quedáramos callados. Es como la incoherencia misma. Pero la verdad es que uno en espacios de habla, como este, también debería pensar qué es lo que dice y qué no.
Ah, eso sí.
Entonces hay una incontinencia
damos
verbal.
Damos por seguro que ustedes lo hacen, digamos.
Claro, pero es muy importante.
Partimos de esa base.
Es muy importante que uno puede, en el fondo, decidir qué habla, hacerse responsable de lo que habla y, en muchas ocasiones, callarse. Eso es súper interesante, fenómeno de análisis.
Un último comentario con lo que dice María José, que lo vuelve muy actual. Hoy día, antes tú podías hablar y decretar muchas cabezas de pescado, decir muchas cosas contradictorias y se las llevaba el viento y pasaban al olvido.
Claro.
Hoy día nada. Y eso lo saben y lo padecen muchos que han dicho tonteras en el último tiempo.
Oye,
ya
la
no
arqueología,
hay olvido ni perdón, no.
Claro, la arqueología tuitera es un ejemplo clarísimo de personas que se deberían haber callado, que deberían haber controlado su incontinencia verbal.
En el siguiente bloque, un hombre que es dueño de sus silencios y no prisionero de sus palabras, Quique Mujica, se integra a la conversación con María José Nodón y con Pato Fernández. Hacemos esta conversación de política y actualidad de todas las mañanas acá en Mesa Central.
Conversaciones que informan y analizan. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio.